Cristina López Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A veces sorprende ver a los niños pequeños, por ejemplo, en los parques acuáticos con michelines alrededor de la tripilla, con papos bien gordos excesivamente, fatigándose al correr porque parece antagónico este tipo de síntomas con la infancia. Ha salido Aladino, que es el estudio de referencia en la vigilancia de la obesidad infantil en España, que está enmarcado en una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, y ha determinado que hay un 4,2% de casos de obesidad severa entre los niños españoles, un 4,2, pero que el 40% de los niños entre 6 y 9 años tiene exceso de peso, en algún grado o en otro, un 23% un simple sobrepeso, un 17% obesidad. Parece que hay un par de causas muy determinantes. Hay menos desarrollo de la dieta mediterránea, más visitas a los restaurantes de comida rápida, más golosinas y además una influencia de la renta de las familias. El 23% de los hijos de familias con rentas bajas, que tienen menos de 18.000 euros brutos anuales, sufre obesidad. Y evidentemente esto influye la educación que dan las familias, sus recursos económicos. Es más cara la carne, la compra de carne o de pescado que la de alimentos basura. Solo el 45% de los niños españoles come verdura todos los días y el 70% come fruta, pero muy pocos de ellos en el desayuno. El 60% consume 4 o más veces por semana alimentos que deberían ser muy ocasionales: pasteles, bollería industrial, batidos, néctares e, insisto, golosinas. Y hay un cambio. Hay muchos niños que dedican más de 3 horas diarias a ocio sedentario, como ver la televisión o practicar los videojuegos, y que restan esta actividad a correr por las calles, saltar con sus amigos, etcétera. De tal manera que un tercio de la población infantil no hace ni siquiera una hora de actividad física intensa al día. Por contra, el 88% de los padres de escolares con sobrepeso no lo percibe, no se da cuenta de que sus hijos están gordos. Y la verdad es que la conclusión es muy rotunda. El 76% de los escolares, 2 de cada 3, debe mejorar su dieta. Vamos a hablar de este problema que augura un verdadero cáncer social en el futuro con nuestra endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, y con nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estamos?
Estamos en la sección Cuerpos y Almas, que relaciona efectivamente íntimamente lo que pasa por dentro y lo que pasa por fuera. ¿Te eran conocidas estas cifras, Carmen Candela?
Sí, la verdad es que has hecho un resumen fantástico, porque los factores asociados a la obesidad los ha resumido fenomenal, que al fin y al cabo es bajo consumo de verdura, bajo consumo de fruta, uso excesivo de ordenadores y poco jugar en la calle. Es muy chocante el que el nivel educativo de los padres y los ingresos económicos familiares son rentas bajas. Entonces, todo esto le tenemos que dar un repaso, porque yo no creo que sea mucho más caro un plátano que una bolsa de chuches o por ejemplo, toda la bollería procesada a una barra de pan con chorizo. O sea, no creo que tenga mucho que ver. Yo creo que es más educativo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, o sea, que aparte, las familias con menos rentas tienen generalmente también menor acceso a la educación.
Eso es. Y menor información, creo yo. Entonces, por eso es muy importante estos programas que hacemos, que nos oye todo el mundo y que consisten en educar un poco a la gente, ¿no? En formar y e informar un poco a la gente. Entonces, yo creo que la gente con menos renta, fíjate tú, compra más Coca-Cola, más bebidas azucaradas, que es más caro que un vaso de agua, ¿sabes?
Sí, que a veces estos vicios que nos permitimos, por ejemplo, consumir refrescos, son más caros que tirar del agua, que es muy buena en España. Claro. Pedro, ¿qué te ha sugerido sí. a ti el informe de Aladino?
A mí hay un dato que me llama muchísimo la atención, y es que el 88% de los padres no perciben que sus hijos tienen sobrepeso. Esto es lo que nos dice la estadística, ¿no? Y la verdad, esto sí que tiene que ver mucho pues con una desinformación total y con un planteamiento de objetivos vitales de lo que es una educación alimentaria, y por lo tanto es un dato que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, puesto que también decimos que para comer bien se necesita aprender, ¿no? Y este aprendizaje lo hacen los niños durante toda su infancia, y quienes tienen que ser los modelos son los padres. Los padres tienen que saber, tienen que tener esa educación alimentaria para que vayan progresivamente entrenando a sus hijos no solo y exclusivamente en buenos hábitos, sino también en toda esa diversidad de comida que tenemos en la dieta mediterránea.
Pero fíjate que además, fijaos, lo que es asombroso es que muchas veces nos quejamos de que el paradigma social es de mujeres y hombres muy delgados. De hecho, todo el problema de la anorexia, del que ahora se habla menos, tiene que ver con esto. Y en cambio nos encontramos con que los padres son completamente tolerantes con los michelines de sus hijos. O sea, que a lo mejor... O sea, no entiendo cómo un paradigma que indica que hay que ser modelo, que hay que salir por la tele, que hay que tener el cuerpo 10, es compatible con los niños obesos.
Bueno, yo no sé si tú coincides conmigo, Carmen, pero es que realmente muchas veces en los trastornos de la conducta alimentaria se habla de la anorexia, de la bulimia, y se hace muchísimo hincapié en este tipo de trastornos. Pero sin embargo, el trastorno alimentario mayor es el sobrepeso, y las personas de adultas mueren mucho más por este tipo de problemas que por los problemas anoréxicos, ¿no? Y efectivamente, Cristina, tenemos asociado a un buen cuerpo, a una necesidad de tener un canon. Los padres, desde luego, lo que sucede es que durante la infancia esto, digamos, no lo asocian así. Tampoco tendríamos que hacer muchísimo hincapié en ello.
Porque a lo mejor piensan que los niños tienen que ser hermosotes.
Exacto, y por lo tanto, eso sí que contribuye a que después se desarrollen otro tipo de conductas, o sea, de trastornos de conducta alimentaria, sobre todo, y esto sí que hay que subrayarlo, en las chicas, en las mujeres.
¿Qué decías, Carmen, que tú no lo crees?
Sí, en la chica... Yo lo que creo realmente es que los niños, efectivamente, como ha dicho Pedro, no aprenden por sermones, ni por un mitin, ni por un sermón que le eche la madre o el padre: tienes que tomar verdura, fruta. Los niños aprenden por, imitando a los padres, ¿no? Se mimetizan con los padres. Entonces, los que tenemos que concienciar realmente es a los padres. Es curioso porque cuando tú ves grupos familiares, cuando vas, por ejemplo, a un parque de atracciones o al zoo, que se ven grupos, o sea, ahí se ve el padre, la madre y la prole, ¿no? Es curioso porque uno de los dos progenitores tiene sobrepeso y los niños tienen sobrepeso. Es decir, los niños aprenden a comer. Desde chiquiticos se cría el arbolico. Los niños aprenden a comer en casa, sentados en la mesa con su padre y con su madre, y si a la madre y al padre le gusta el brócoli y solo tienen para comer brócoli, a lo mejor la primera vez que prueba el brócoli el niño se queda chocado. Pero si a las dos veces en semana le ponen brócoli para cenar, al final al niño le gustará el brócoli. Entonces yo creo que es muy importante la concienciación de los padres, porque cuando hablamos de que en los colegios no tienen que haber máquinas de refrescos, de chuches, somos los padres. O sea, somos los padres los que realmente tenemos el peso de la educación de los hijos, porque los hijos nos imitan en todo.
Ahí también ha influido. Entonces, seguramente el que la comida casera, el juntarse en torno a la casa, por cierto, asunto que se ha incrementado positivamente en las familias con el tema del COVID, había desaparecido casi. O sea, la comida del mediodía, cuando los cónyuges trabajan, por ejemplo, es imposible.
Y luego por la noche, Cristina... la madre que se ha incorporado al trabajo llega a casa a las 8 de la noche. Antiguamente mi madre, cuando llegábamos por la tarde a las 8 a casa, había mesa, nos sentábamos todos, primer plato, segundo plato y postre, todos sentados. Ahora llegan todos tan reventados que cada uno abre el frigorífico y picotea. Lo del picoteo es mortal de necesidad. Yo animaría a la gente a que hiciera de la cena el momento casi un ritual, o sea, el momento más importante en donde los hijos cuentan qué tal ha ido el día, qué tal el cole, adelantáramos la comida, la hora de la cena, hiciéramos un poquito de tertulia y nos preocupáramos en estar todos alrededor de la mesa con una dieta sana y equilibrada.
Bueno, y también después el desayuno, ¿eh? El desayuno también es muy importante, sobre todo pues porque durante el desayuno, y ahí tenemos que ver mucho y fijarnos mucho en lo que es el comportamiento anglosajón, ¿no? Es decir, el desayuno es una de las comidas más importantes, sobre todo para que después exista un rendimiento del niño durante todo lo que va a ser la jornada suya, escolar, y también que llegue a la comida, que lo hemos delegado actualmente en los colegios, la comida, y como muy bien luego dice Carmen, luego ya la cena sí que sería el otro contrapunto o digamos la otra oportunidad que tenemos los padres de ir educando a nuestros hijos. Luego también es la cultura, es que es la propia cultura y el propio entrenamiento y aprendizaje de saber realmente lo que es un niño, lo que necesita un niño y, bueno, pues por ejemplo, como comportamientos de darles muchísimas veces a los chavales platos de adultos, ¿no? Y esperar que se lo coman todo, ¿no? Es decir, todo esto yo animo a padres y a madres a que se instruyan en todo este tipo de comportamientos porque a partir de ahí es donde empiezan después los problemas de sobrepeso y no podemos olvidar el ejercicio físico también.
Sí, por el ejercicio físico, Pedro, tenía ahí un apunte para comentar y era que los padres muchas veces delegan en las actividades extraescolares el ejercicio físico de sus hijos. Es decir, bueno, mi hijo ya está apuntado a fútbol o a baloncesto o a karate y ya está. Tampoco sirve para nada. El fin de semana el padre y la madre con los hijos tienen que hacer excursiones, moverse. O sea, no vale con delegar en el colegio porque si a un niño con problema de obesidad le apuntas a fútbol, va a ser un horror porque, primero, no son buenos jugando al fútbol. Nadie quiere que esté en su equipo porque se cansan enseguida. Porque, como decía Cristina, en un momento determinado los ves fatigados por la mochila de sobrepeso que llevan encima. Sí. O sea, que vamos a ver, vamos a mentalizarnos a que no es el colegio el que educa en esas cosas, que se educa en la familia. Se educa en la familia si ve a un padre y a una madre que comen brócoli, si ven a un padre, por ejemplo, o a un padre y una madre que son... que hacen ejercicio, que se mueven, que no van en coche a todos los sitios, que se van, pues yo qué sé, aquí a un parque a correr o a jugar al pilla-pilla o lo que sea, ¿no? Pues insisto, los hijos aprenden directamente imitando. Entonces, yo creo que ese punto es importante.
Sí, no, y también racionalizar muchísimo lo que es el ejercicio físico. Tú lo has comentado, cargamos a los chavales de cantidad de lo que son luego actividades extraescolares. Sí, metemos muchísimo quizás el ejercicio ahí, es decir, apuntarles a diferentes deportes, ¿no? Pero esto también genera ansiedad en los niños. Y esto hace que al final ellos tengan que canalizar y gestionar esa ansiedad como lo hacemos los adultos cuando llevamos una jornada laboral larga, ¿no? Y ahí es donde abusamos de comidas que van solo y exclusivamente dirigidas a esa bajada de intensidad de la ansiedad y no hacia otras cosas. Por lo tanto, es que tenemos que tener una disciplina grande y una planificación también en base a muchísimos factores que van a contribuir a que los niños después pues tengan un buen desarrollo.
Y luego hay una cosa de la que hemos hablado muy poco antes de separarnos, quería comentarla, que es el tema de los nuevos juegos digitales, o sea, la sustitución de las actividades de juego en la calle, corriendo, por una vida sedentaria, y eso es muy difícil de cambiar, ¿eh?
Eso es muy difícil de cambiar, efectivamente. Hombre, vamos a ver, yo creo que todo pasa por un esfuerzo y sobre todo por una concienciación de los padres, porque si yo tengo mucho interés en sacar adelante eso que es la crianza de los hijos, o sea, pues salgo a las 6 de la tarde y en vez de meterme en mi casa y yo estar viendo mi tablet y a la vez el niño estar delante del ordenador, pues me bajo a un parque. Porque en casi todas las ciudades españolas y con el clima que tenemos en España podemos permitirnos el lujo de que los niños se coman un bocata en el parque mientras están jugando. En vez de ir al colegio, las madres, que eso lo veo yo, que me pone enferma con la palmera de chocolate o con el bollo procesado, sí. que yo digo, le cortaría la mano a la madre, por favor, ¿qué estás viendo? O sea, un pedazo de pan que es más barato y más sano.
Me recordamos los bocadillos de chorizo y de jamón, ¿no? Que nos comíamos cuando éramos pequeños. Sí.
Que, por cierto, están demonizados. Claro. O sea, que ahí habría que hacer una campaña, porque están desesperados los vendedores de pan y está demonizado el pan. Y luego, fíjate, las sustituciones que hacemos.